Program 567. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo. Y dice, hola, otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 567. Si deseas una copia para estudiar una y otra vez, porque estos programas son muy profundos y necesitan estudiarlos, la Biblia nos manda hacerlo. Dice que la reprensión o el oír una y otra vez de la palabra de Dios es camino a la vida. Así que tenemos que seguir recordándonos, escuchando mensajes una y otra vez, o la Biblia en audio. Hoy tendremos material fuerte directamente de los Evangelios. Estaremos leyendo de 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14, 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9, y Romanos capítulo 7, versículo 4, y Romanos capítulo 7, versículos 1 al 3. Luego vamos a estar leyendo de Mateo capítulo 4, versículo 1, y seguiremos. Quizá leeremos también de Mateo capítulo 8. Además, leeremos cartas, escucharemos música, pero antes de comenzar, vamos a subir al trono de Dios. Padre, eres nuestro Padre, eres nuestro Salvador, eres nuestro Creador, eres el Creador de todo en el universo entero que opera como un reloj fino, tan perfectamente, tan sincronizado. Eres lo mismo hoy, ayer y para siempre, y nos salvas, nos amaste tanto que entregaste tu único Hijo. En otras palabras, enviaste a tu Hijo, la palabra de Dios, al mundo, para ser un hombre, y lo hiciste para que él tuviera sangre genuina, y estuviste en él. Él fue concebido por ti, Padre, y nació. Y ciertamente estuviste antes que María. Ella en realidad no dio luz a Dios, al Creador del universo, pero sí le dio parto a Dios hombre, y todos somos Dios, hombres y mujeres. Aquellos de nosotros que somos creyentes, que creemos en el Señor Jesucristo, que también es la entera palabra de Dios. Él es la palabra hecha carne. Así que si creemos la entera palabra de Dios, eso quiere decir que creemos en el Señor Jesucristo y somos salvos, si continuamos en su palabra, guardando su palabra, haciendo lo que su palabra nos manda hacer. Hay muchos falsos profetas hoy en día. Nos advertiste de ellos. Dijiste que estarían en el mundo y que estarían engañando a muchos. De hecho, declaraste que el mundo entero sería engañado, significando los mundanos. Pero nosotros, los que creemos la entera palabra de Dios, no somos mundanos. Sabemos que eres un Dios muy bueno y un Dios de ira, y un Dios que castiga a los que ama. Tantos están tan equivocados. Y te pido, Padre, que me des las palabras esta tarde, porque sin ti no tengo palabras. Es como Moisés, él era un tartamudo hablando lentamente. Y yo no tengo la habilidad de hablar como hablarías tú, a menos que tú me unjas. Así que oro que me unjas para que almas del mundo sean salvas, y que la iglesia pueda recibir la plena verdad, y no la verdad torcida que se oye tanto hoy en día en tantos programas radiales y de televisión, y a través de iglesias a través del mundo. Pero la verdad, la simplicidad del Evangelio, siempre ha asombrado a la gente. Incluso niños de 5 años de edad pueden entender el Evangelio y ser salvos. Pero los que se creen tan inteligentes son los que no recibirán la simplicidad del Evangelio. Creen que debe de ser algo muy complicado conocerte cuando no lo es. Tenemos que recibirte como un niñito. Así de simple es el Evangelio. Es como un niño que simplemente cree en lo que le dice su papá o su mamá. Y cuando uno les pide que venga, vienen. Así quieres tú, Señor, que sean todos los perdidos. Quieres que se acerquen a ti como un niñito. Quieres alimentarlos y darnos bebida. Quieres que comamos la palabra, que en realidad es el cuerpo de Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo y debemos de consumir tu palabra para ser miembros del pan de vida y de la bebida de Cristo, la sangre de Jesús. La vida eterna se encuentra en la sangre que derramaste, Jesús, y el agua que salió de tu costado cuando fuiste traspasado. Señor, te pedimos que reprendas a Satanás fuertemente. Te pido esto de lo más profundo de mi corazón. Destruye a los que destruyen tu palabra y que destruirían tu iglesia y tu cuerpo. Es tu novia, tu esposa. Levántate, Padre y Dios. No permitas que siga así. Dale poder a tus dos testigos y levántalos y exáltalos. Señor, hazlo, porque ellos te exaltan a ti. Señor, serán levantados al reino de los cielos después de haber estado muertos por 3 días y 3 noches, así como hiciste tú. Porque ellos lucharon contra el Dios falso de esta tierra. Señor, destruye al enemigo. Prometo que le haré miles de veces más a él de lo que él me ha hecho, porque confío en tu palabra. Creo en tu palabra. Tú eres Dios. Creaste todo. Vas a quemar esta tierra así como ahogaste a todos en los días de Noé. Dios, te pido que hagas estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Y todos dicen, ¡amén! Alabado sea el Señor. Ahora vamos a escuchar a Sam Cooke, quien tiene un estilo genuino. Cantó muchas canciones seculares en los años 50 y es el hombre más imitado que conozco. Además de Bing Crosby y Perry Como, Frank Sinatra y otros personajes como ellos. Pero Sam Cooke escribió muchas canciones evangélicas y esta es una de ellas. Se llama Toca el borde de su vestido.
Oh, there was a woman in the Bible day. She had been sick so very long. But she heard my Jesus was passing by. So she joined the gathering throng. And while she was pushing her way through, someone asked her, what are you trying to do? She said, if I could just touch the hem of his garment, I know I'll be made whole. She cried, oh, and oh, and oh, and oh, said, if I could just touch the hem of his garment, I know I'll money here and there until she had no more to spare. The doctors, they done all they could, but their medicine would do no good. When she touched him, the Savior didn't see, but still he turned around and cried, somebody touch me. She said it was I who just touch the hem of your garment. I know I'll be made whole right now. She stood there crying, oh, 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 and oh, oh, Lord, and oh, Lord. Said if I could just touch the hem of your garment, I know I'll be made whole right now.
Alabado sea el Señor. Mi hijo Sion me dijo que quisiera que esa canción durara más tiempo. Al fin del programa oirán otra canción por Sam Cooke. La canción se llama Edificaré en esta costa. Creo que Sam Cooke escribió ambas de estas canciones, por eso creo que las canta mejor que cualquier otro. Tenemos un grupo en iglesia que también canta esta canción y quizás la canta mejor, puesto que los músicos, uno de ellos siendo mi propio hijo, son muy buenos, excelentes. Tenemos muy buenos músicos y cantantes en el ministerio que cantan así como Sam Cooke, pero un poquito mejor. No tengo nada personal contra ti, Sam. Ahora vamos a pasar a una carta que nos llegó de Ghana, África, y dice, querido pastor Tony Alamo, me agrada escribirte esta carta. Primero que todo, ¿cómo estás? El pastor contesta diciendo, estoy muy bien, estoy salvo, alabando al Señor mientras en camino al cielo, andando en el Espíritu. Continuemos con la carta y dice, espero que por la gracia del Todopoderoso te encuentres bien. Te doy las gracias por tomar el tiempo para leer mi carta. Sé que usted es un siervo de Dios muy ocupado. El pastor comenta, me encanta estar ocupado para Dios. No hay nada mejor que hacer que estar ocupado para Dios. Continuemos con la carta y dice, hace poco fui salvo después de leer su boletín mundial y literatura. El pastor comenta, alabado sea el Señor. La gloria va toda a Dios. Él es el que me dio las palabras que escribir. Continuemos con la carta. Y dice, su manera de enseñar me ha cambiado, causando que me arrepienta. El pastor comenta diciendo, alabado sea el Señor, gracias. Sigamos con la carta que dice, pastor, quiero conocer y leer la Biblia por mí mismo, pero porque soy un estudiante no tengo dinero para comprarme una. Cuesta mucho comprar una Biblia en Ghana. El pastor comenta diciendo, nosotros le regalaremos Biblias al que la quiera. Es tuya, ya te la enviamos. Continuemos con la carta y dice, me agradaría mucho recibir una de usted para mi uso personal. Aquí termino con pocas palabras. Gracias, su amigo Abraham Aful de Ghana, África. Alabado sea el Señor. Siempre tenemos situaciones y ocurrencias, pero porque no quiero que ninguna falsa doctrina sea predicada en ninguna de mis iglesias, quiero pasar al libro de Mateo, capítulo 4, comenzando con el primer versículo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué pensarían que Dios dirigiera a alguien para enfrentar al diablo? Bueno, es porque el Señor declara que Él, aunque no tiene a nadie a pecar, Él prueba a los suyos para ver si el diablo los puede tentar. El Señor quiere saber de qué clase de metal estás hecho. Él quiere saber lo fuerte que eres. Y por supuesto que tuvo que pasar fuego, tuvo que ser probado, y no era nada para Él ser probado de Dios o de ser tentado por el diablo. Él fue ofrecido todo el mundo, pero por supuesto que hay que recordar que Él era el dueño de todo. Él es el dueño de cada vaca y rebaño y de cada colina en la tierra. Él es el dueño de todo el oro y cada piedra preciosa. Él es el dueño de cada tipo de metal y plata. Es dueño de cada perla, incluso es dueño de las mismas hostias. ¿Piensan que habrá animales en el cielo? Por supuesto, así dice la Biblia. Si no quieres estar separado de tu animalito que quieres tanto, no te preocupes, lo verás en el cielo. Aquí tenemos unos cuantos animalitos muy bonitos y esperamos verlos en el cielo. Habrá leones en el cielo, osos, lobos y así. Alabados sea el Señor. Dios crió los animales, debe gustar de ellos. Si gusta de ellos, y viendo que Dios es un Dios bueno, aunque es severo, pero es un Dios bueno, un Dios de amor, así como de ira. Si guarda los mandamientos de Dios, entonces podrás ver tus animalitos que quieres tanto. Hay muchos hoy en día que aman más a los animales que a los seres humanos. Yo no creo que gente así terminará en el cielo. Pero si quieres sacar a la gente del foso, le predicarás el Evangelio. Vamos a seguir adelante para que puedas ver a tu perrito en el cielo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta fue la primera tentación. Cuando uno tiene hambre, y yo he ayunado por 30 a 40 días sin comida o agua, y tenía sed y hambre, tenía más sed que hambre. Tuve que hacer una grabación porque había hecho algo malo y yo era un bebé cristiano durante este tiempo, y no me di cuenta en ese tiempo que estaba haciendo algo malo, pero creo que mi conciencia lo sabía, así que yo estaba temblando. Si hubiera tenido yo el poder de hacer pan, no lo hubiera hecho porque temo mucho a Dios, y por supuesto que Jesús temió a Dios. Los que no temen a Dios pueden ser tentados fácilmente a comer pan o un plato de frijoles o cualquier otra cosa. El Señor me mandó a comer solo medio del tiempo, y así he estado comiendo por años. Y muchas veces no como casi nada durante el día, y cuando llego, termino de trabajar, ya es tiempo para comer. Pero Dios no me mandó a ayunar medio del tiempo, sino comer medio del tiempo. Así que esto es algo diferente. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerden, cada palabra que sale de la boca de Dios es Cristo, y es la Biblia entera. Así que si crees en cada palabra de la Biblia, crees en Cristo, porque Cristo es el que dijo que vivimos eternamente por fe, en cada palabra que sale de la boca del Dios vivo. Uno oye a heréticos decir que la poligamia es pecado y digna del infierno, así como la homosexualidad. Los que hablan así no aman cada palabra que sale de la boca del Dios vivo. Muchos me atacan porque predico que si un hombre no terminará en el infierno por casarse con más que una mujer, si la mujer fue dada a ese hombre por Dios. Si uno lee la Biblia, verá que nunca ha existido ninguna condenación contra alguien que es un polígamo. Tampoco hay condenación contra alguien que no quiere casarse. Yo voy a predicar la Biblia aunque no le guste al gobierno, porque si dicen que la poligamia es algo malo, están diciendo que la Biblia es mala. Cualquiera que diga que la Biblia es mala es un anticristo, son diablos. Así que hay que creer cada palabra que sale de la boca del Dios vivo, incluso respecto a la poligamia y el celibato. Pero si estás viviendo la vida de un celibato, pero estás teniendo sexo con monaguillos, eso es homosexualidad. El que hace tal cosa está tomando a ventaja de jovencitos que han confiado en ellos. Tal persona terminará en el infierno por homosexualidad y por abuso sexual de un niño. Y si no crees en lo que predico, y lo que predico yo está en la Biblia, y el gobierno internacional está haciendo todo en su poder para parar a la gente de predicar la palabra, y estos falsos predicadores y maestros se están juntando con el anticristo. Se han vuelto parte del anticristo, predicando cosas que están contra la palabra de Dios, cuando los hombres no son salvos solo por pan. Algunos están tan gordos y tan llenos de grasa y predican que la poligamia es pecado, que lo que se encuentra en la Biblia es pecado cuando no lo es. Lo que es pecado es la homosexualidad y cosas así. Hay aquellos que dicen que es algo malo que una mujer se case otra vez después de que su esposo la abandonó y está ahora en el mundo cometiendo adulterio y fornicación, y fácilmente puede traer el SIDA a su hogar. Los falsos dicen que hay que perdonar a tal hombre o a tal mujer que haría estas cosas. Bueno, los que así predican son anticristo, están predicando doctrinas anticristo, porque nadie puede perdonar pecados menos Dios. La palabra fornicación es simbolizada en el libro de Apocalipsis como siendo pecar contra Dios, como el no guardar los mandamientos de Dios. Si estás cometiendo adulterio, fornicación u homosexualidad o lesbianismo, o si te conviertes a hacer estas cosas, o si eres un mentiroso, esto es fornicación puesto que es contra la ley de Dios. Algunos dirán que la ley se ha acabado. No, Dios dijo que no vino a destruir la ley sino a cumplirla. No podemos guardar la ley sin primero contener el Espíritu de Dios. Tenemos que convertirnos en Dios hombres, Dios, mujeres. La ley que gobierna la acción de una mujer casada no gobierna las acciones de un hombre en el caso de la poligamia. Una mujer no puede casarse sino con un solo hombre. La mujer es simbólica de la tierra en la cual el sembrador siembra su semilla. no habría manera de que uno pudiera saber quién es el padre del hijo si su mujer estuviera casada con varios hombres. La mujer no puede ser polígama. Hay mujeres que pensarán que esto no es justo. Bueno, les digo lo que dice la Biblia. Esta ley tiene que ver con las acciones de una mujer casada. Ya no aplica ni tiene ninguna jurisdicción sobre ella una vez que su único marido está muerto. ¿Entienden? Ella tiene que permanecer con su marido hasta que muera. Y si él se extravía de Dios y sale al mundo y se pone a vivir según las maneras del mundo, ese hombre ha muerto espiritualmente y su mujer tiene el derecho de casarse con otro, según el apóstol Pablo y Jesús, quien dijo que un hombre puede divorciarse con una mujer si ella se extravía y comete adulterio, fornicación, o si es una mentirosa o una ratera, o si es una lesbiana. Una mujer también puede divorciarse a un hombre si él se convierte en un homosexual, y ella no está supuesta de perdonar pecado. Tampoco puede perdonarlo si es un mentiroso que se extravía y no se arrepiente y sigue en su camino violento, viviendo la vida de un pecador. Las viudas son libres para casarse otra vez, y Pablo anima a las jóvenes a que se casen. Estoy enseñando de la Biblia, no estoy enseñando mis propias filosofías ni mi propia voluntad. No me importa si te casas otra vez o no, no me importa si quieres volverte en un polígamo solo para poder tener sexo. Eso no es del Señor. Un hombre santo primero tiene que casarse con una creyente. Un hombre o una mujer se pueden casar otra vez si su compañero o compañera se extravían al mal camino, cometiendo fornicación. Pero se tienen que casar con un creyente. La Biblia habla del Vaticano, que nos dice que Jezabel, quien se llama profetisa, fue mandada a parar de cometer fornicación. En otras palabras, ella tiene su iglesia llena de estatuas, y por supuesto que cualquiera que lee la Biblia sabe que uno no está supuesto de tener estatuas. También debe saber que no se le puede rezar a María o a cualquier otro del ejército de los cielos. Hay ángeles en el cielo como Gabriel y otros, y no se les puede rezar. Dios se enoja con tales cosas. Si le compraras a tu hijo o a tu hija un regalito muy bonito, y ella le diera las gracias a otro y no a ti, ¿no te enojaría eso? Si tu hermano en Cristo, Pablo, le diera a tu hijo un carro como regalo, y el que le ayudó a traer tu gran regalo en la casa es un tipo muy fuerte, ¿no te molestaría, Pablo, si las gracias les fueras dadas al que cargó el regalo y no a ti, quien fuiste el que dio el regalo? El fuerte solo fue usado para cargar el regalo en tu casa. Así que uno puede casarse otra vez, pero con un creyente, con alguien que de veras esté salvo. Puedes leer acerca de esto en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Vamos a leerlo, y dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Está ligada la mujer mientras su único marido vive. Solo es permitida tener un marido a la vez. El marido sí puede tener más esposas, si Dios se las da. Pero si lo hacen por sexo o por otra razón lascivia, entonces no aplica, por supuesto. Vamos a leer este versículo otra vez, y dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahora vamos a pasar a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 14, y dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Dios no está hablando aquí de mujeres ancianas, Él está hablando de las jóvenes. ¿Cuándo es que son jóvenes? Cuando llegan a la pubertad, y puedan buscar esta palabra en su diccionario, bajo la palabra pubertad. Cuando una mujer llega a la pubertad, puede concebir un hijo. Esto pasa después del periodo menstrual. Así podrán tener hijos. Vamos a leer este versículo una vez más y dice: Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. La Biblia dice que en los últimos días vendrían espíritus seductores, prohibiendo que la gente se case, y eso es lo que están haciendo este gobierno anticristo. Está prohibiendo que las mujeres se casen. Dicen que están demasiado jóvenes. ¿Quién se cree el diablo que puede decir a qué edad se puede casar una joven? Dios es el que decide tales cosas. La edad apropiada es cuando llega a la pubertad, cuando puede tener hijos. La mujer o el hombre que haya sido divorciado legítimamente lo hizo porque su compañero o compañera rehúsa servir a Dios, no haciendo la voluntad de Dios. Si un hombre o una mujer no están viviendo según la voluntad de Dios, ese hombre o esa mujer están fornicando. Y el Señor dijo en el libro de Apocalipsis que porque este culto anticristo católico, así como el resto de los degenerados, yo sé que hay mucha gente buena en la Iglesia católica. Algunos suenan bien y predican bien, y uno puede ver que algunos son salvos, pero necesitan salirse de allí porque están en un culto. Hay salvos a través del mundo que necesitan salirse de esas falsas religiones. Una mujer que ha sido abandonada por un hombre que no quiere servir a Dios se puede divorciar de él. La Escritura se encuentra en 1 Corintios capítulo 7, versos 8 y 9, y dice: Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Porque Pablo no estaba casado, y fue aprobado por Dios que Pablo no se casara. Quizás antes de ser salvo era un mujeriego, hirió a tantas mujeres, que Dios no lo dejó casarse más. Probablemente tenía demasiadas mujeres y ni sabía qué hacer con ellas. Continuamos con el versículo 9 y dice: Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. No significando quemar en la carne, es mejor casarse que quemar para siempre en el infierno. Si el Señor te está mandando a casarte, entonces te debes de casar. Porque si no puedes contenerte, eso quiere decir que quizás terminarás en una casa de prostitución. Quizás terminarás violando a alguien como hacen los del Vaticano. Yo no estoy contra los verdaderos cristianos que se encuentran en el culto católico. Siempre he dicho que sí hay muchos buenos laicos en el culto católico. El Señor les está dando espacio para arrepentirse y salirse de allí, y están comenzando a copiar las enseñanzas protestantes. Nunca lo hicieron anteriormente. Hablaban en latín para que nadie supiera lo que dicen. Quizás te estaban diciendo que te casaras con Satanás o algo así. ¿Quién sabe? Pero el Señor te manda a no tener una mezcla desigual con incrédulos. Así que acabamos de leer de 1 Corintios capítulo 7, versos 8 y 9. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 4, y dice: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En otras palabras, la ley te condena, y todavía existe para condenarte. Pero si entras al cuerpo de Cristo, donde no se encuentra pecado, donde no pecarás, ¿cómo puedes estar en el cuerpo de Cristo y pecar? Porque estás en el cuerpo de Cristo, y Cristo es el Espíritu vivificante y vive en ti. Jesús dice: En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. En otras palabras, mi Padre vive en muchos templos, y nosotros somos el templo de Dios. Así que en la casa de mi Padre, Dios vive en muchos de nosotros. Él dice en la comunión: Este es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hemos sido partidos en muchos pedazos. Muchos están celosos de mi sabiduría en el Señor, pero la verdad es que yo nunca tuve nada de sabiduría antes. El Señor me dio la sabiduría que tengo. Cuando el Señor me mostró mi difunta esposa Susy, Él sacó un montón de preguntas de mi corazón. Solo me acuerdo de cuando dije, pero ella es demasiado inteligente para mí. Y Dios me respondió diciendo, es bueno para tu ego. Luego dije, pero Señor, yo soy más joven que ella. Y más preguntas comenzaron a salir de mi corazón. Fue una experiencia muy increíble. Miles y miles de palabras de mi corazón, por lo que parecía un tubo subiendo al reino de Dios. Y al mismo tiempo había millones de respuestas bajando a mí, en mi corazón. Eran respuestas colocadas en mí por el Señor, porque Él dijo que haría una corta obra en estos últimos días, y lo hizo conmigo porque mi esposa tenía 9 años más que yo. No había manera de que yo iba a poder alcanzar la sabiduría que tenía en el Señor. La única manera sería si Dios mismo plantara inteligencia en mí, que más tarde sería usada en el ministerio mientras vivo para enseñarles a otros. Así que nadie debe de estar celoso de mí, porque lo que tengo yo no es mío. Es el Señor quien sacó las preguntas de mi corazón y quien colocó en mí miles y miles de respuestas. Era como si fuera un hidrante de incendios que bajaba por medio de un tubo de oro. Las preguntas subían por un tubo y bajaban en mí por un tubo de oro, como un diluvio. Y después de esa visión, la visión comenzó en color, pero al fin la visión estaba en blanco y negro. Y yo estaba muy despierto y las palabras comenzaron a penetrar por mi cabeza y por mi espíritu. ¿Y quién posiblemente pudiera saber más de la Biblia que yo mismo? Con la excepción de Dios. Porque Dios plantó en mí ese deseo. El estar celoso de mí es una pérdida de tiempo, porque nunca tendrán lo que tengo yo. Ninguno de ustedes en el mundo, no importa quiénes se piensan, porque si les escucho por suficiente tiempo, escucharé falsa doctrina. Tienen que arrepentirse si quieren ir al cielo. Vamos a continuar leyendo de Romanos, capítulo 7, versículo 4. La conclusión lógica de las creencias de Pablo, de lo que el Señor le enseñó a Pablo. Porque Dios fue el que le enseñó, así como fue Dios quien me enseñó a mí, y Él me mostró cosas que ustedes no conocen, no hasta que el Señor se las enseñe por mí. Yo no pedí por lo que tengo, yo no tenía ninguna ambición para ser un pastor, un maestro, un predicador, un evangelista, uno de los dos testigos o lo que sea. No me importa nada sino estar salvo y ser siquiera una mota en el reino de los cielos. Porque el estar fuera del reino sería lo peor que te pueda pasar, porque estarás sirviendo en lava y en azufre para siempre. Así que no le tengas celo a los que han sido entregados talentos y dones. El Señor nos dice que no se va a arrepentir por haberme dado los dones que me ha dado. No me veo como un maestro, como un predicador, un enseñador o un pastor. Soy como Amos. Mi papá nunca fue un predicador ni nada así. Mi mamá tampoco fue nada en el Señor, ni mis hermanos tampoco. ¿Pero por qué me escogió y puso en mí tanto por esos tubos de oro que subían y bajaban? Nunca serán como yo. Nunca serán como el apóstol Pablo. Nunca serán como Moisés. Estén felices de ser salvos. No estén celosos porque ¿quién puede contra la envidia? Y hay tantos en la iglesia que se enojan porque dicen cosas que no deben y luego tengo que reprenderlos y regañarlos. La sangre del Señor está contra Satanás y contra todos los que son así, o recibirán reprensión o hervirán, quemarán para siempre en el infierno y luego en el lago de fuego. Vamos a leer capítulo 7, versículo 4 de Romanos y dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos fruto para Dios. La ley ya no te hace convicto una vez que estás en el cuerpo de Cristo, porque ya no estás pecando. La ley es para los pecadores, y los falsos profetas dicen, no, todavía podemos pecar. podemos pecar una y otra vez. ¿Por qué piensan que el Señor pasó la tortura que pasó? Fue al infierno por nosotros para luego resucitar de entre los muertos del infierno y ascender al reino de los cielos. ¿Para qué? ¿Para que pudiéramos seguir pecando? ¡Qué malvados son! Lo hizo para que pudiera Él vivir dentro de ti. Desde el día de Pentecostés comenzó a enviarle el Espíritu Santo a los que buscan al Señor para que puedan guardar la ley. Pero al instante que viola la ley, eres condenado otra vez, y no queda más sacrificio para ti. Esta es la verdad. Ahora vamos a leer los primeros tres versículos de este mismo capítulo 7, y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoree del hombre entre tanto que éste vive. Versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Qué quiere decir esto? El Señor dice que los que se pierden su vida, los que ya no viven sus propias vidas, estos alcanzarán vida eterna. Pero los que alcanzan su propia vida perderán vida eterna. Vamos a leer esta escritura una vez más y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoree del hombre entre tanto que éste vive. La ley moral dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, fuerza y alma, y que no le puedes rezar al ejército del cielo o a cualquier imagen o a nadie más que al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios quien crió el universo entero, los cielos, la tierra y su plenitud. Vamos a comenzar el versículo otra vez y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Eso quiere decir que la ley te condena una vez que pecas. Él no está diciendo que la ley ha terminado, sino que tiene dominio sobre ti mientras vives, si continúas en pecado. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Por qué habla solo de la mujer aquí? Es porque una mujer solo puede tener un marido. Y así está escrito de la mujer a través de la Biblia. No les aplica a los hombres, pero hay hombres que son eunucos, y hay hombres que no quieren ni casarse, especialmente con las que no son salvas y que son salvas, y las que solo quieren tener sexo. Y muchas de estas concubinas que tenía Salomón y David, ellos no se acostaban con ellas, eran solo ayudantes alrededor de la casa y ayudantes alrededor de su ministerio. Una concubina es un ayudante. Ayudan a limpiar la casa, a cocinar, a plantar y cortar la grama y hasta cargar el agua. Un hombre es considerado un homosexual si carga agua. Las mujeres son las que cargan el agua. Continuemos con la escritura. Porque la mujer está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Porque si su marido está muerto espiritualmente, la esposa está prohibida mezclarse desigualmente con un incrédulo. Si un hombre está muerto espiritualmente, está muerto. Pero una mujer no puede justificar a su marido cuando se emborracha cada noche y llega a la casa hablando acerca de cómo bebió Jesús con los pecadores y los publicanos, y cómo bendijo Jesús el vino en las bodas donde hizo su primer milagro. Bueno, así hablan los borrachos. No conocen la palabra de Dios, no saben que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Y la borrachera no es una enfermedad. Si fuera una enfermedad, Dios nunca enviaría a los borrachos al infierno. No diría que todos los borrachos pasarán la eternidad en el lago de fuego. Así que no es una enfermedad. Es algo que inventaron los reprobados. Versículo 3. Así que, si en vida el marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Un hombre fornicario se considera muerto si deja de servir la palabra de Dios, guardar los mandamientos. Así que la palabra griega helénica de la palabra construcción de este verbo enfatiza dos puntos importantes. Primero, que la muerte pasó en cierto punto resultando en algo final. Otra persona, en el caso, Dios mismo inició esta muerte diciendo, ustedes también fueron hechos para morir. Una vez que morimos, abandonamos nuestra vieja vida, siendo crucificados en la cruz con Dios, tomando nuestra cruz y siguiendo al Señor. Luego, no estamos muertos. Estamos haciendo lo que quiere el Señor. Estamos andando porque contenemos el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu vivificante en nosotros. Y en respuesta a la fe, en su Hijo Dios convierte a la persona que cree en alguien que está muerto ahora a la pena y la condenación de la ley. Así que si estás en el cuerpo de Cristo, si estás andando en el Espíritu, entonces estás muerto a toda condenación de la ley. Porque ya no estás andando en la ley del pecado y la muerte, estás andando en la ley del Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mientras sigan andando en el Espíritu Santo, ahora si te casas y tu esposo está lleno de vida y lleno del Espíritu Santo, pero de pronto lo ves cometiendo fornicación, adulterio y pecado, y llegando a la casa y haciéndote daño y pegándote por nada, y lo ves usando el dinero del Señor para sí mismo, no ayudando al ministerio a seguir ganando almas, pero es egoísta y tacaño con lo que tiene, ya no está en Cristo, está fornicando. Y por fornicación puede ser divorciada. Pero el hombre o la mujer deben de ser advertidos primero para que no sigan siendo así. Si se arrepienten, entonces pueden ser perdonados. Si estás sentado en lugares celestiales con el Señor Jesucristo y no haces más maldades porque estás muerto, tu vida antigua está muerto y ha sido perdonado. Por tanto, la ley ya no te aplica, puesto que la ley solo te condena si has pecado. Muchos son arrestados hoy en día sin haber hecho nada malo y son condenados a muchos años en la prisión, hasta una vida entera. Algunos han sufrido pena de muerte bajo cargos falsos, pero cuando tú mueres y estás viviendo en el Espíritu Santo, la pena de la ley mueres también. Esto se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 1, y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si estás en Cristo no puedes pecar, es imposible pecar en Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, por el sustituto de pecadores, Cristo sufrió la pena de muerte por cada tipo de pecador que existe en la faz de la tierra. Algunos han asesinado a 1,000,000,000 de niños. Pero si se acercan al Señor y piden perdón, Él cubre todo pecado en la tierra menos blasfemia del Espíritu Santo. Él nunca murió por los que blasfeman al Espíritu Santo. Pero Cristo sufrió la pena de muerte puesto que la ley así demandó. Y todo para que nosotros, después de la muerte del viejo hombre, después de dejar nuestra caminata con Satanás, el viejo nosotros, pudiéramos ser unidos con otro marido, Jesús. El próximo marido es Jesús, así como predicó Pablo sobre la creyente que ha sido librada de su relación hostil con la ley. Por eso es que si tu marido o tu mujer está viviendo una vida demoníaca, eso es fornicación contra la palabra de Dios, y puedes divorciar a tal mujer. El Señor nunca te pedirá que vivas con un reprobado o una reprobada. Esta es la relación a la ley que lo ha condenado. Puedes casarte otra vez, esta vez con Cristo. Lean 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2. También lean Efesios capítulo 5 versículo 24 al 27. No nos queda tiempo para leer estos versículos. Es tiempo para orar. No vamos a recibir nada del Señor a menos que pidamos. No vamos a recibir el reino de los cielos a menos que toquemos la puerta del cielo. Hay que tocar y buscar y así encontrar. Y hay que pedir, Muchos dicen, no tenemos nada. Bueno, el apóstol Santiago dijo que no tienes nada porque no pides. Luego, cuando pides, pides sin fe. Así que vamos a orar y no ores sin fe. Pide con fe y un corazón sincero. Di, Padre, creo que Jesucristo es tu Hijo. Creo que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Todo aquel que le clame al Señor será salvo. Por eso es, sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos, dale toda la gloria por salvar tu alma. Sigue leyendo la Biblia Reina Valera 1960. Si tienes preguntas, llámame o escríbeme. Sé que el Señor me dará la respuesta. Ahora vamos a decirte cómo recibir una copia del programa número 567. Es gratis. Solo déjanos saber si la quieres en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O envíanos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor libra a alguien, esa persona es librada completamente. No sigues atado al diablo. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo, diciendo que Dios los bendiga. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje de la pura verdad, para que puedas ser libre. Ahora vamos a escuchar a Sam Cooke, quien cantará una canción que no estoy seguro si escribió, pero se llama Edificaré en esta costa.
Well, I'm gonna build
right on that shore,
right on that shore,
build right on that shore.
I'm gonna
build right on that shore,
right on that shore,
build right on that shore.
I'm gonna
build for my Jesus,
build for my
Jesus evermore.
You know I'm gonna pray
right on that shore,
right on that shore,
right on that shore.
Hey, I'm gonna
pray,
child,
right on that shore,
right on that shore.
Well, I'm gonna
pray for my Jesus,
pray for my Jesus.
Well, I was walking down the road one day when I heard Master's voice. Spirit came upon me, filled my heart with joy. I started out for Canaan on that celestial shore. I'm gonna build for my Jesus,
evermore.
Right on that shore,
right on that shore.
I wanna build
right
on that shore,
right on that shore.
Said I wanna build
for my Jesus,
oh, just let me pray
right on that
shore. Oh, I wanna pray
right
on that shore.
No,
said I wanna
pray
for my Jesus.
For my Jesus
evermore.
Well, I stood upright and I stood for God, and I'm standing here today. Tell you where my Jesus walked, and I'm straight and narrow way. I can't turn back and I won't turn around. I'm gonna stand right on that shore. I'm gonna stand for my Jesus.
For my Jesus
evermore. Oh, let me stand
right on that shore.
Oh, let me stand right on that shore. Said I won't
stand
for my Jesus,
for my Jesus evermore.
Well, his building is completed, going home to live with God. Tell him about my
gonna live forevermore. I'm gonna live for Jesus. For my Jesus.
Let me live
right on that shore.
Right on that shore.
Right on that shore.
Whoa, live right on that shore.
Right on that shore.
Said I wanna
live for my Jesus. For my Jesus. Evermore.